entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Llega a Carelmapu el 19º Festival Gastronómico del Marisco y el Festival del Pescador Artesanal y su Gente de Mar. Este 21 y 22 de febrero vive dos días llenos de sabor, tradición y música en un lugar mágico. Disfruta de la mejor gastronomía del mar, fresca y sabrosa, junto a grandes artistas como San Pedrito de Puerto Montt, La Voz Isleña, Johnny Barrientos, La Sonora Barón y muchos más. Invita a Agrupación Cultural, Social del Medio Ambiente y Comunicacional, Terminal Pesquero, Gobierno Regional de los Lagos, Fondo Comunidad y la Municipalidad. Municipalidad de Maullín.
Ahorra más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Cuando tienes lo que quieres cerca, tu vida es mejor. Por eso Clínica Alemana Osorno ahora está a pasos de ti. Con su centro médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y su centro médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Atención viajeros, si tu próximo destino es la carretera Austral, elige la ruta más directa. Naviera Austral conecta desde Pichicolo a Caleta Gonzalo. Acceso norte al Parque Pumalín. Serpes diarios y compra fácil en navieraaustral.cl. Naviera Austral, conectamos Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
18 horas con 2 minutos, comenzamos a esta hora a actualizar las noticias aquí en El Informador. Partimos contándole respecto de la situación que más temprano le dimos a conocer aquí en la radio, la situación que ocurría con la distribución de agua en el sector de Michael Pue, esto en la comuna de San Juan de la Costa. Recordemos que desde el Comité de Agua Potable, actual Servicio Sanitario Rural, informaron que en horas de esta tarde se estaría normalizando el servicio, una situación que se ha confirmado por parte de este comité, que ya estaría funcionando los 140 arranques de este Comité de Agua Potable Rural, actual Servicio Sanitario Rural en Michael Pue, comuna de San Juan de la Costa. Hay una protesta que bloquea el tránsito a esta hora por la carretera Austral en Chaitén, nos cuenta Robinson Cárdenas.
Una manifestación mantiene interrumpido el tránsito por la carretera Austral de norte a sur a la altura del Puente Blanco en Chaitén. Se trata de pobladores que esperan que se resuelva la adquisición de un terreno que se está buscando hace 6 años. Se ha dicho que el plan de emergencia habitacional comprometió soluciones, pero a la fecha no se ha resuelto nada, lo que ha llevado a que los miembros del comité protesten interrumpiendo el tránsito en el puente blanco en Chaitén. La situación, ya lo decíamos, mantiene interrumpido el tránsito. Se ha dicho que al no tener fecha estimada de solución, desde esta tarde a las 17 horas han decidido bloquear el tránsito en el viaducto que está ocupado, exigiendo que se desaloje la ocupación ilegal que está levantada en el terreno en el que se deberían construir las viviendas para 60 familias compuestas por 278 adultos y hasta ahora 78 niños. Exigen la presencia de la Seremi de seguridad para avanzar en soluciones en el Puente Blanco en Chaitén. Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora continúa el trabajo de equipos policiales para capturar a un hombre que secuestró y violó a 2 menores. Vamos hasta Curicó, Luis Cabello.
Bajo completo hermetismo se mantiene hasta ahora la investigación penal contra un sujeto denunciado por cometer delitos sexuales en contra de 2 pequeñas hermanas de 9 y 12 años. Un hecho ocurrido en las últimas horas en el sector conocido como Punta Blanca de la comuna de Romeral. De acuerdo a la información recabada por la radio, se trata de un individuo que aún no ha podido ser ubicado por la policía. Este aprovechó que ambas niñas de nacionalidad boliviana estaban solas en su vivienda mientras que sus papás se encontraban trabajando en tarea agrícola de temporada. En ese momento, el hombre, quien es vecino colindante de la familia, ingresó violentamente a la casa, portando un cuchillo con el cual amenazó de muerte a las pequeñas víctimas para luego obligarla a salir de la vivienda. El agresor habría forzado a las hermanas a abordar un minibús de locomoción colectiva, trasladándola hasta un sector rural de la ruta J55. Posteriormente les habría llevado a un predio agrícola en una zona de muy difícil acceso cercana a un río donde habría consumado los ataques sexuales. Por ahora son los equipos policiales, la PDI y la Fiscalía los que están a cargo de la indagatoria y los cuales no han entregado mayor información sobre el caso, mientras que siguen las labores para dar con el paradero del denunciado, cuya identidad no puede ser revelada, dado que podría entorpecer el trabajo para su captura, dijeron las autoridades. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
18:05, hasta aquí la revisión de noticias de El Informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Ser del sur es mucho más que vivir acá. Es ser la cuna del rock, las papas de los muermos y las lluvias, el merquén y las artesanías. Nuestra música, nuestros dichos, la buena mesa compartida con familia y amigos. Es saber que la confianza es lo primero y que al frío le ganamos con abrazos. Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en delsur.cl. Del sur como tú.
Empezamos el año con todo. Mi Club Liberty y Banco SI se unen para sorprenderte con tremendo beneficio. Ahora puedes convertir tu cashback de tarjetas de crédito BCI en pesos Mi Club. Solo necesitas un saldo mínimo de 2.000 pesos de cashback en tu cuenta BCI para canjear. Y eso no es todo. Obtén un 10% adicional en pesos Mi Club en cada canje. Ahorra aún más con Banco BCI y Mi Club. Líder.
¿Tendrás forraje suficiente para la próxima temporada? Revisa tranquilo tus reservas de forraje, porque en Barenbrook tenemos la solución a tu producción de praderas, con los cultivos suplementarios y las praderas de rápido crecimiento que necesitas. Búscanos en redes sociales como Barenbrook Chile. Contáctanos en info@barenbrookchile.cl o al WhatsApp 569-76-6946-23. Barenbrook es tu solución a la producción de praderas.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Ahora te voy a abrazar. Woke up coming over a cold sweat on my skin, I was unprepared. Deep down getting lost again, but it's me and myself that I'm up against. Dark days that I've overcome, why does this time feel like it's only just begun? Downtown in the undertow, chasing highs when I'm feeling low.
Like my mind is a million miles apart from me. Can't count on the chemicals. Didn't work when I made them the antidote. The wild thoughts that I try to tame keep me numb, how they run like the blood inside my veins. Uptown I can see the light, but it's dark on the other side.
to do this with my head on you.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
A 35 minutos de Puerto Montt, visita Casa Lago Chapo. Sabores locales a orilla del Lago Chapo, abierto de martes a domingo. Así también queremos contarle que este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más. En un solo lugar, daxa.cl. Muy bien, vamos a seguir nosotros revisando noticias, revisando informaciones en esta jornada también a través de BioBio. Son las 6 ya con 11 minutos. Quiero contarles que más de 22.400 kilos de neumáticos fuera de uso han sido recolectados en la comuna de Osorno. Y de ello queremos empaparnos un poquito más a qué obedece este trabajo que ha llevado adelante el municipio de Osorno. Está ya la línea telefónica Alejandra Navarrete, ella es la encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno. Alejandra, ¿cómo está? Gusto saludarla, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarlo también y saludar a toda la gente que nos está escuchando.
Estamos encantados de poder saludarla como siempre, Alejandra. Y bueno, cuéntenos un poco acerca de este trabajo, muy positivo por cierto, que tiene que ver con estos 22.400 kilos de neumáticos fuera de uso que han sido retirados. ¿Cómo funciona todo esto y cómo nace este trabajo ahí en el Departamento de Medio Ambiente?
Ya, bueno, este retiro se enmarca en la ley 20.920 de responsabilidad extendida del productor, que es más conocida como la ley REP, que en el fondo esta ley lo que viene a hacer es obligar a los productores de residuos, de que colocan estos residuos en el mercado, se hagan cargo de ellos. Ellos colocan el producto y después, cuando ya en este caso los neumáticos están fuera de uso, deben hacerse cargo de su recolección y posterior reciclaje.
Ya. Ahora,
nosotros,
¿sí?
Sí, para complementar, nosotros en el marco de esta ley firmamos convenios con dos empresas que en realidad no son empresas, les llaman GranSIC, que son grandes sistemas de gestión que se encargan de hacer la recolección. En el fondo, las empresas contratan a estos GranSIC para que ellos se hagan cargo del retiro y la recolección y finalmente el reciclaje de los neumáticos.
Ahora, Alejandra, ustedes retiraron una gran cantidad, entiendo, en el sector del vertedero, ¿no?
Sí, efectivamente. Alrededor de la mitad, o yo diría más de la mitad de los neumáticos que se han recolectado han sido en el vertedero. Los hemos sacado del mismo vertedero. Sabemos que el vertedero actualmente no recibe neumáticos, pero hay neumáticos que llevan ahí años y que por tanto cuando se ha hecho trabajo, algunos con la lluvia han quedado al descubierto, y hay sectores donde es fácil recolectar estos neumáticos y de repente llegan cargas donde, a pesar de que nosotros no aceptamos que no recibimos neumáticos, llegan cargas con dos o tres neumáticos, y una vez que descarga el camión nos encontramos con estos neumáticos. ¿Y qué hacemos? Los juntamos en un sector del vertedero para finalmente pedirle a la empresa que nos venga a retirar.
Ahora, ¿qué tan complejo es ese un neumático? ¿Es muy contaminante para el medio ambiente en general?
Los neumáticos, bueno, de partida están prohibidos en los sitios de disposición de residuos domiciliarios. Los neumáticos por ley no deberían ser recepcionados en un vertedero ni en un relleno sanitario. Entonces, partiendo por eso, era un incumplimiento recibir neumático, pero como esta instalación sanitaria es mucho más antigua, existen neumáticos que se han recibido en los años 80, cuando ni siquiera existía el decreto que regula los rellenos sanitarios.
Claro. Ahora, hay muchos neumáticos que uno puede encontrar, por ejemplo, a un costado de la carretera, que la gente los bota, los tira de alguna manera. ¿Es tan complicado eso, no?
Sí, no, efectivamente, nosotros también hemos recogido neumáticos de los microbasurales que se generan, y eso también estamos llevándolos y dejándolos acopiados para poder disponerlos de una manera adecuada.
Claro.
También... a través de este convenio, en otras instalaciones municipales donde existía acopio de neumáticos, se han podido llevar a disposición final y a reciclaje.
Ahora, cabe la pregunta de inmediato, porque uno dice, si no están permitidos los neumáticos, por ejemplo, en el vertedero, ¿cómo llegan hasta allá? ¿No existe alguna suerte de fiscalización en el lugar?
¿No? Claro que existe una fiscalización, pero como te comentaba, primero que todo hay que entender de que los neumáticos están prohibidos, pero la norma es muy posterior al funcionamiento del vertedero. Entonces, el vertedero históricamente sí recibió neumáticos porque ni siquiera existía una ley que lo prohibía en esos tiempos. Cuando ya nosotros nos hemos adecuado poco más a la normativa, al decreto 189, nosotros tenemos la prohibición del ingreso de neumáticos, pero ¿qué pasa? Que los camiones que vienen con carga pueden venir, son camiones tolos que pueden venir abajo con neumáticos y posteriormente con bolsas de basura, con otro tipo de residuos, y no son detectables cuando ingresa el camión. Entonces, cuando se hace la descarga, tú te das cuenta de que esa carga llevaba neumáticos.
Claro.
A veces uno o dos neumáticos, y puede uno decir, ya, un neumático no es nada, pero en el tiempo es bastante.
Ahora, la gente comienza de inmediato a consultarnos acá, ¿dónde debieran dejar los neumáticos para evitar que se produzca esto?
Mire, yo lo que les pediría a la gente que tiene neumáticos en desuso, y también vulcanizaciones que también tengan este tema, que se comuniquen con el Departamento de Medio Ambiente. Pueden llamar, hay varios teléfonos, a ver, les voy a dejar los teléfonos del Departamento de Medio Ambiente, porque nosotros podemos, por ejemplo, si en caso que fuera una vulcanización, nosotros podemos gestionar un retiro directo a la vulcanización de neumáticos fuera de uso.
¿Ya?
En caso de que se tratara de uno o dos neumáticos, podemos ver la posibilidad de que ellos lo lleven hasta un lugar, ya sea en el vertedero, para que lo podamos... Yo creo que no, lo pueden llevar a traer acá a nuestras instalaciones en caso de que pase, pero en realidad yo sé que los vecinos en general pueden tener uno o dos neumáticos, entonces podemos llegar a una suerte de que nosotros podamos gestionar con la empresa el retiro de estos neumáticos. A ver, yo les voy a dar los teléfonos del Departamento de Medio Ambiente. Uh-huh. Para que podamos ver el tema de los retiros.
Claro, ¿y alguna dirección donde ellos lo puedan eventualmente llegar? ¿Dónde están ubicadas su dependencia?
Es que no les recomiendo que vengan directamente a la dependencia, porque podría llegar un camión acá con muchos neumáticos. Claro. Y no tenemos dónde copiarlo.
Exacto.
No tenemos resolución para copiar ese tipo de neumáticos.
Lo mejor.
Entonces,
es coordinarlo
antes.
Entonces
yo prefiero que primero se contacten con el Departamento del Medio Ambiente para que nosotros podamos evaluar de qué carga estamos hablando, porque puede, claro, ser una carga grande, como puede ser uno o dos neumáticos. Si es uno o dos neumáticos, podemos nosotros tratar de acercarnos a ellos, poder retirarle los neumáticos, y en el fondo es poder evitar que estos neumáticos lleguen a... Muchas veces han encontrado los ríos acá en Osorno, claro, en limpiezas de ríos nosotros hemos encontrado dos, tres neumáticos fácil. Entonces... terrenos abandonados que tienen neumáticos. Entonces, yo creo que la mejor forma es que se contacten con el Departamento del Medio Ambiente y nosotros vemos de qué manera podemos. Ya, al 226-4400.
Ya. Perfecto.
También al 221-4773.
Perfecto.
O también al 225-4500.
Perfecto, esos tres números.
O nos pueden mandar un correo electrónico a medioambiente@imo.cl y también podemos coordinarlo a través del correo electrónico.
Perfecto. Entonces, la idea es que se coordinen antes para evitar, digamos, de que pueda llegar mucha gente a su departamento ya con muchos neumáticos, se va a transformar en un problema al final.
Sí, no, nosotros no tenemos resolución para poder acopiar los neumáticos. Uh-huh. Y a través de este convenio lo que nosotros estamos haciendo es que la misma empresa venga y haga la recolección en la ciudad. O sea,
correcto,
nosotros, claro, tenemos los los neumáticos que se generan también acá en el departamento taller, por los mismos vehículos que nosotros tenemos dentro del municipio, donde tenemos neumáticos de camiones y también de vehículos menores. Y claro, acá pueden venir a retirar, esta empresa viene y retira los neumáticos hasta acá, pero no tenemos un lugar para copiar de toda la comunidad.
De todas maneras.
Sin embargo, podemos hacer la gestión para que, exacto, efectivamente se puedan retirar de alguna manera.
Alejandra, ¿qué tan complejo es? Porque hay mucha gente que de alguna manera utiliza los neumáticos como para trabajarlo, decoración, en jardinería y tantas otras cosas en diferentes sectores. ¿Qué tan recomendable es eso?
En realidad yo no lo recomiendo mucho porque... al final uno sabe que esos neumáticos van a terminar si no hay una correcta gestión. Muchas veces puede ser una buena intención tratar de utilizar los neumáticos, pero finalmente en algún momento pueden quedar abandonados en los mismos lugares, en el Bien Nacional de Uso Público, o también al dañarse, también puede ocurrir que no se siga utilizando o quede olvidado. Por tanto, para mí no es recomendable, aparte que sabemos que es un residuo.
Exacto.
Y que un residuo tiene que manejarse de manera adecuada.
Exactamente. Alejandra Navarrete, muchas gracias por conversar con nosotros. Es un tremendo trabajo el que están desarrollando ustedes al retirar por ahora estos 22.000 y tantas ya... unidades, digamos, de lo que está desarrollándose en diferentes sectores de Ozono. Hablamos de 24.400 kilos de neumáticos que están fuera de uso. Imaginamos que este trabajo continúa, ¿no?
No, de todas maneras, estamos recién empezando.
Perfecto.
O sea, nosotros tenemos metas de poder ir aumentando la cantidad de neumáticos recolectados en Ozono. Y hay que tener claro que esto se enmarca en la ley y que la ley tiene metas... Que en realidad las dicta un decreto supremo que es para neumáticos, que tiene metas al 2030, donde se deberían recolectar el 90% de los neumáticos que las empresas ponen en el mercado y que después quedan fuera de uso. Entonces las metas son súper altas al 2030 y también la ley señala que debería ser un 2,7% de esos neumáticos recolectados en la región de Los Lagos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra Navarrete, por conversar con nosotros acá en Bio Bio.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Alejandra Navarrete, encargada del Departamento de Medio Ambiente del municipio de Ozono, conversando acerca de este retiro de neumáticos acá en la comuna.
Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores, y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera, todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué. ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Normal, me de pereza, era el infierno, siento y salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Piedra, por si acaso un pueda que. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Será la primavera que florece, la que invade mi alegría. O puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural. En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo. Y mira si dejiste de rogar, por eso no vuelvo a pasar.
pensar. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Me digo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez.
Estás en la radio.
Hola amigos de la radio, bienvenido, un cordial saludo. A los amigos conductores, hay un taco fenomenal por la salida de la ruta al mar de desde República hasta arriba mismo. El taco es pero brutal. Así que para que los amigos conductores que salen por la ruta al mar tomen otra alternativa. Saludos.
Saludos, Fernando. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros acá en la radio, dando cuenta de esta congestión vehicular taco hacia la salida para quienes toman ruta hacia al mar, la ruta U400. Hay bastante vehículos que están intentando salir de la ciudad a esta hora. Por lo tanto, mucha precaución, mucho cuidado para todo. Esta es la hora ya cuando comienza a haber mucho taco, mucha congestión vehicular. Así que el llamado es a tener mucho cuidado, el llamado es a tener mucha precaución, especialmente para quienes salen de República hacia la ruta U400 al mar. Quédese junto a nosotros, ya viene Radiograma. Acompáñenos acá en Bio Bio, la radio.
Playa, cordillera, lagos, montaña o ciudad, da lo mismo. Bio Bio te acompaña siempre.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
Carpa, toldo, sombrilla, no importa. La radio siempre es Bio Bio, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La oposición dijo estar evaluando todos los antecedentes antes de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el alto déficit que dejará como herencia este ejecutivo.
No vamos a desechar ninguna a priori ni tampoco nos vamos a casar derechamente con algo, vamos a estudiar todos los antecedentes.
No es el gasto, no es que se haya gastado más, muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno.
El gobierno volvió a arremeter contra la futura administración de José Antonio Kast. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que el verdadero gobierno de emergencia fue el de Gabriel Boric.
Llegamos con 14% de inflación. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
A la espera de la convocatoria oficial del Palacio de la Moneda, los partidos del oficialismo ultiman sus definiciones internas con miras al cónclave impulsado por el Ejecutivo.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo.
La expectativa siempre es alta en términos de poder coordinarnos y generar acuerdos para el periodo que viene.
En medio de la investigación que busca establecer responsabilidades penales, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins por la muerte de los 6 trabajadores en la división El Teniente.
Por tanto, si ese sistema de prevención de delitos hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal de la persona jurídica.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego endureció sus cuestionamientos al Ministerio Público en el marco del caso Procultura y acusó un montaje de un caso falso en su contra.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente.
El cuarto Tribunal Oral de lo Penal de Santiago condenó al ex jefe de la División de Atención Primaria, Orlando Durán, por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible durante la pandemia.
Pareciera que el hilo se cortó por lo más delgado, porque la verdad es que hubo inicio de investigaciones a otras altas autoridades, tanto del Ministerio como del Gobierno, y no pasó nada. Independientemente de que si el señor Durán metió las patas y las manos, claramente está bien condenado.
Especialistas señalaron que la calidad de testigo de la fiscal Oriente, Lorena Parra, en la causa Audio Factop sería incompatible con su labor de persecutora y deja una incómoda posición al jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia.
La remoción es discutible. El solo antecedente de declarar en calidad de testigo en una causa no es mérito suficiente.
No se puede tener las 2 calidades a la vez. Probablemente la fiscal no pueda seguir dirigiendo esa investigación.
La Fiscalía ECO confirmó la liberación en buen estado de salud del hombre extranjero que fue víctima de un secuestro extorsivo en la comuna de Independencia.
Este delito ha venido en aumento, específicamente en los últimos años, y el foco principal y mucha información que no se denuncia está relacionado a secuestros o a extorsiones que están relacionadas entre mismas bandas de extranjeros.
Y en noticias que llegan desde el exterior, el Congreso peruano escogerá hoy al nuevo presidente tras la salida de José Gerí.
Estados Unidos advirtió al gobierno cubano que debe abordar drásticos cambios muy pronto y que están pendientes de las decisiones que tomen en el futuro próximo.
La Casa Blanca dijo que ha habido pequeños avances diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida en Ginebra.
Y en el deporte, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro de esta tarde, se confirmó que Colo Colo no tendrá más refuerzos para este primer semestre.
Yo veo un grupo muy fuerte que cada vez está mejor y al que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Que el jugador de acá de Colo Colo tiene que estar preparado para todo.
O'Higgins recibe en Rancagua desde las 7 de la tarde al Bahía de Brasil en el encuentro de ida de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad.
Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Antes de ir con lo que ha pasado con este secuestro, que yo creo que es bien interesante, al igual que los grandes decomisos de droga que hemos conocido en los últimos días, 240 kilos, una cantidad de plata, más de 10 mil millones de pesos en plata, está lo de Claudio Rego. Claudio Rego, que hoy día compareció desde la gobernación, escoltado, en una especie de postal que probablemente planificada, porque no era una persona sola. La verdad que las personas que estaban a su alrededor no todos son en extremo conocidos, pero comparece a dar una opinión, a entregar su declaración y también a responder un par de preguntas. Y yo creo, y es bueno decirlo, que seguimos todos, por lo visto también él, con la duda, ¿dónde están los 1.000 millones de pesos? Y yo creo que eso no se nos puede olvidar. Porque al igual, y vamos a ir al tema de la droga, porque esto al final todo es lo mismo, que tiene que ver con las calidades de las investigaciones para poder llegar hasta el último peso, por ejemplo. Porque la pregunta que uno se hace aquí de fondo es estos 1.600 millones de pesos que se le pasaron a Procultura, que ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Los 1.600 millones que le entregaron a Procultura. De los 1.600, 600 sabemos que los ocuparon en sueldo, en las oficinas, pero hay 1.000 millones, y por eso es que el seguro devuelve esos 1.000 millones, que nadie sabe dónde están. Que Claudio Rego debía comparecer hoy día y anunciar que debía hacer una auditoría externa, yo creo que eso era lo que muchos esperaban, o esperábamos. Eso no sucedió, la duda está puesta, se va a hacer una auditoría externa, porque aquí hay un informe de la Contraloría que no podemos obviar. Parece que a la gente se les olvida las cosas, y sobre todo a la clase política. Hay un informe de la Contraloría, porque la Contraloría, amigos auditores, no podemos aplaudirla solo cuando nos gusta. También los políticos tienen que empezar a aprender a ponerse colorado, o al menos que les dé vergüenza, cuando el informe de Contraloría no es bueno para ellos. Entonces, aquí hay un informe de Contraloría, por favor, si aquí, ahí está. Y si usted no lo ha leído en Biobío Chile, lo puede encontrar. El informe de Contraloría respecto, que es la que desata gran parte de las polémicas y las críticas, porque esto es Procultura, pero el informe de Contraloría también advierte otras irregularidades, como los famosos coaching de 31 millones de pesos que se tomaron para esta gobernación regional. Y yo creo que no podemos olvidar esto. Y esto no se trata de... Claudio Rego, presunción de inocencia, tiene razón, no se logró, la Corte le dijo 24-0, está claro que la Fiscalía es muy difícil que apele a la Corte Suprema con ese fallo, porque no logró la investigación en esta etapa, no logró convocar a nadie del sistema de justicia. Sea como sea, el poder de Rego, no poder, los abogados, pero logró el 24-0. Entonces, la situación acá es bien compleja, porque nos quedamos en esto, él tiene razón, ok, escuchemos sus declaraciones, pero han pasado más cosas que solo el caso Procultura. Y las platas no sabemos dónde están. Y el contrato de los 1.600 millones al señor Larraín con su Procultura no se le da a nadie. Sin boleta de garantía, con un seguro, dijo. Yo le pregunto a quienes nos están escuchando en regiones, ¿lo dejarían tomar un seguro? Por contratos menores, ¿eh? Por 40 millones de pesos. Todos, amigos auditores, díganmelo acá al WhatsApp, todos con boleta de garantía.
Al final uno esperaba que las declaraciones de Orrego hoy fueran, independiente de lo que haya dicho ya la justicia la jornada anterior, pero que igual se hicieron mea culpa de las cosas que se pudieron y de las cosas que se hicieron mal en cuanto a también fiscalizaciones, a protocolos. Uno esperaba que el discurso también fuera por ese lado, pero no. Aquí vimos a un Claudio Rego que repetía que era inocente, que la justicia lo había dicho, ya eso es un tema, pero que además se preocupaba de advertir al próximo gobierno y de que el debate de ideas no ocupe los tribunales de justicia, pero aquí poco se habla de que qué van a hacer ahora. ¿Van a haber nuevos protocolos? ¿Va a haber más fiscalización?
¿Es inocente respecto a esta arista? se está investigando. Lo que pasa es que la Corte decidió que no habían elementos suficientes para lo que se le busca imputar por parte del Ministerio Público. Eso es lo que ocurrió. Y probablemente, mira, yo te lo voy a adelantar, van a ir a buscar el sobreseimiento a raíz de esto, de esta contingencia, van a ir a buscar el sobreseimiento, capaz que se lo den. Pero lo que no podemos dejar pasar por responsabilidad es que aquí se le pasaron 1.600 millones a un señor que iba a hacer esto y esto, y resulta que ahora están desaparecidos 1.000 millones de pesos, y de los 1.000 millones de pesos no nos vengan a decir, y a mí no me lo digan, de que no, es que el seguro va a responder. O sea, está respondiendo un seguro y nadie sabe dónde están los 1.000 millones de pesos. ¿Eso es lo que están diciendo? No, lo que pasa es que hay que ser responsable. Hay un informe de Contraloría que es durísimo. Y de eso, y claro, ahora aparecen, porque aparecen todo esto, yo no sé si estará gente ligada a él o no, estará los héroes Silva y no sé quiénes más que suben los cerros, pero lo que sí te voy a decir, Leila, que hay algo que me llama mucho la atención, es que empiezan a aparecer en redes sociales a desprestigiar, y cuando se pone el tema de la Contraloría, a decir, no, que la Contraloría, porque tiene no sé qué, que esto otro, y le empiezan a cuestionar todo. El informe de Contraloría está ahí, está sobre la mesa, y yo me imagino que los consejeros...
Y es contundente.
Por
es
supuestamente contundente.
Es contundente. Por eso yo digo que esperamos otro tipo de declaración de las autoridades. O sea, más allá de lo que haya dicho la justicia hoy día, la duda está puesta en cómo se hicieron las cosas. Y aquí no importa que el seguro vaya a devolver los 1.000 millones de pesos. Si fuera por eso, vamos gastando toda la plata y cobrando seguros, pero no vamos a dar explicaciones de en qué se gastó la plata, si al final lo que sabemos es que solo una parte de ese dinero fue el que se usó para este programa, para pagar los sueldos. ¿Qué pasó con el resto? O sea, independiente de que el seguro vaya a devolver la plata y que la plata vaya a estar, ¿en qué se usó?
La plata no está, sí, es el tema. ¿Podrán reincorporarse los 1.000 millones gracias al seguro? Está bien, está perfecto. Pero ¿dónde están? Es que, ¿dónde están los 1.000 millones? ¿Están en un colchón? ¿Están enterrados? Están enterrados en esto, porque a estos políticos ahora mucho les gusta estar viviendo, y a estas empresas que aparecen de repente de la noche a la mañana en estos country club, no sé cuánto más, y por Colina, por acá por Peñalolén Alto, no sé dónde. ¿Dónde está la plata? Es que no se pueden desaparecer 1.000 millones, pues. ¿Dónde están los 1.000 millones? Hay un desprecio hacia el dinero brutal. Uno escucha, y esto pasa también a niveles municipales, ¿eh? Como hay municipios que tienen presupuestos grandes, hablan de miles de millones para allá, miles de millones para acá, y siento que hay una especie como que no hay una pausa de reflexión respecto a lo que está, de lo que significa la plata y de cómo se tiene que invertir.
O sea, hablan de 1.000 millones de pesos como si no fuera nada. Pero oye, empecemos a comparar cuánto vale ese dinero. ¿Cuántas nuevas casas podrían ser para zonas afectadas por el incendio? Por ejemplo, si empezamos a comparar cuánto cuesta el dinero, porque aquí hablan de 1.000 millones, no es tanto, 1.000 millones, lo va a devolver el seguro, no se preocupen, no pasa nada. Es que así no funcionan las cosas. Funcionan las cosas, menos cuando la plata finalmente no llega a las personas que más lo necesitan.
Mira, si aquí el problema, Leila, para terminar el punto, es que... Esto lo piensa cualquiera, ¿no? Cuando la plata no es tuya, es por eso también a veces, y los que han tenido y han crecido desde la pyme a empezar a modelar su empresa, también pasa en el sector privado el tema de quién tú pones como responsabilidad, porque uh-huh. Como muchas veces la plata no es tuya, que se haga pedazo el auto, que se haga pedazo la silla. Y esto tiene que ver con un tema cultural, que es muy profundo. Claro, podemos apuntar a los políticos, pero yo aquí llamo también a una reflexión mucho más amplia, porque si yo estoy acá y soy empleado, ¿por qué voy a sentir este micrófono? ¿Por qué no lo voy a cuidar? Y aquí hay un tema cultural también. Y esto, si lo llevamos a la dimensión política, donde las plata no son de ellos, te fijas, o sea, el resultado es lo que es. Y como no habíamos tenido, porque el contralor anterior se durmió en los laureles, bueno para la cátedra, pero hoy día tengo una contraloría mucho más, y perdónenme, pero esto es así, esta es mi opinión. Hoy día tengo una contraloría que va más allá de la contralora, que está mostrando eficiencia con lo que tiene, hasta ahora, no sé en un año más, porque usted sabe que aquí las cosas de repente pueden tener la partida del caballo inglés. parten muy rápido, muy bien y luego se empiezan a decantar. Esperemos que eso no sea así, pero también hay que decir las cosas por su nombre. De hoy día tenemos una Contraloría que ha fijado metas, que ha fijado objetivos, lo está haciendo. O sea, tenemos a los señores tramposos de las licencias médicas observados. Tenemos a los señores tramposos de la Fuerza Armada también observados. A los tramposos de las gobernaciones también los tenemos observados. Entonces, claro, lamentablemente nos damos cuenta que esto es como que es una bolsa con agua y que se hace un hoyo y el otro y el otro y el otro y vas tratando de parar. Obviamente no hay una institucionalidad tan fuerte de la Contraloría porque no tiene los recursos ni las manos para poder estar sobre todo. Pero sí aquí hay una responsabilidad, y esto es lo mismo que pasa en los municipios, los consejeros regionales, los concejales en los municipios, tienen que educarse. Uno escucha consejos regionales, escucha, y uno, yo no soy un catón, yo no sé de nada, puedo uno ser siempre un ignorante, pero uno escucha a Leila, a concejales hablando sin la mínima preparación para un consejo rebatirle al alcalde respecto a un punto. Y eso se da hasta en las mejores familias, como en la Municipalidad de Santiago, como en la Municipalidad de Santiago yo escuchaba unas cosas horrorosas.
Que parecía que de repente a los concejales y a los cores se les olvida cuál es su rol. De repente ellos se van más por la pelea política y se olvidan de para qué es el cargo que tienen.
Hay chicos jóvenes que uno dice, mira, aquí hay savia nueva, y hablando cosas que uno dice, pero no, nadie le explicó, nadie enseñó, uno no tiene por qué saber. Esto es netamente el reporteo, que uno va aprendiendo cosas y uno dice, pero ¿cómo está diciendo eso? No le corresponde, o debería decir esto porque le corresponde. Pero bueno, está eso. Oye, está lo otro que también pasó hoy día, para no dejarlo fuera, porque yo creo que esto es muy importante, que tiene que ver con este secuestro que se hizo. Habían acusado a algunos dentro del gobierno, estaban cuestionando al alcalde de Independencia, como que hablaba mucho de cuando estaba todavía el operativo. Está ok, hay visiones de cómo se hace. Yo creo que siempre los secuestros tienen que mantenerse con cierta delicadeza, porque el objetivo principal es el rescate de la persona, ¿no es cierto? Eso es...
Y no alejar a los delincuentes con la persona que está secuestrada.
Por supuesto, ese es el eje rector a la hora de enfrentar un hecho como ese. Pero el tema de fondo es cómo esto ha ido en aumento, cómo esto se puede transformar en una verdadera crisis. Las mismas autoridades lo reconocen. Yo creo que hay que aquí falla de pronto la parte más preventiva. O sea, si se llega una denuncia por amenaza de secuestro, esas amenazas hay que procesarlas. Por eso es importante que las amenazas sean reales, porque si no, esto puede ser una pandemia muy, muy compleja. Y créame que la llegada de un próximo gobierno, ni que dicen la mano dura, no hay carabineros para estar en todas las esquinas, le digo inmediato. Si alguien cree que con un nuevo gobierno la seguridad va a aumentar,
el discurso no es suficiente.
Es que no hay infraestructura, no hay carabineros, no hay militares para poner estados de excepción o de sitio donde usted quiera. No hay infraestructura. Eso tenemos que ser claros, porque los números son elocuentes. Entonces, el trabajo de prevención, ese es uno de los grandes temas cuesta arriba que va a tener la próxima administración. Y esto se puede volver una pandemia de en cuanto a los secuestros, evidentemente, tal como pasó en México, en Colombia.
O sea, estaba hablando de un delito que antes prácticamente era, no veíamos acá en Chile, y ahora es algo que lamentablemente estamos comentando recurrentemente.
Pero hay que ponerle ojo, y sí, dicen son aislados, pero cuando ya los números empiezan a sumar,
pero se empieza a escuchar,
no deja de ser aislado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam, con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Hola amigos de Bio Bio, sería importante que parte de operaciones de la municipalidad vaya, o los amigos de seguridad ciudadana que transitan más de los días por esa parte, frente a la copa o pasadito de la copa, hay dos baches que dan justo a la rueda. Si me voy mucho a la izquierda, me paso a la otra pista. Si me voy al otro lado, me puedo subir arriba a la solera. Un llamado a la municipalidad, a quien correspondan, que puedan ir a tapar esos dos hoyos en ese sector, por favor.
Agradecemos a nuestros auditores que se contactan con la radio. Estamos a 10 minutos de las 19 horas. Vamos a otras informaciones con Pedro Abarzúa.
Sí, déjeme contarle que durante esta jornada en la capital de la región de los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt, se estuvieron reuniendo autoridades de la zona pertenecientes al Partido Republicano. Estuvieron reunidos con el presidente electo José Antonio Casta para poder dar cuenta de el trabajo mancomunado que se espera realizar posterior al 11 de marzo, una instancia que fue destacada por la alcaldesa de la comuna de Purranque, quienes dieron cuenta entonces de lo que fue esta reunión. Las autoridades electas de la región de los Lagos republicanos pudieron reunirse con el presidente electo. Se conversaron, dicen, de los desafíos de cara a los 4 años de trabajo que estarán liderados por el presidente electo, y se tuvo lugar para poder conversar de distintas materias relacionadas con lo que es la actividad política en la zona, con participación de la alcaldesa de Purranque, representando a la provincia de Osorno, la alcaldesa republicana, en reunión con el presidente electo durante esta jornada. Bio Bio, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Vecinos de los sectores afectados por el mega incendio en Penco salieron a protestar para exigir al gobierno celeridad en la entrega de ayudas.
Efectivamente, porque desde el Ejecutivo también la ministra vocera Camila Vallejo endosó la responsabilidad al alcalde de la comuna Rodrigo Vera al momento de agilizar la entrega de los beneficios. Los detalles con Oscar Valenzuela.
Fueron más de 1,000 personas de diversos sectores de Penco que resultaron afectados por los incendios forestales que bajaron desde los cerros para manifestarse en el sector del Irquén, duramente castigado por el paso de la tragedia. Fueron vecinos que llegaron a paralizar el tránsito, quienes dieron los motivos del por qué se manifestaron. Piden al gobierno que agilice la entrega de ayudas a las familias que lo perdieron todo con el mega incendio.
¡Mucha gente posteada! ¡Queremos solución, señor Boric! ¡Ya basta de darnos tantos calmantes! Estamos luchando por algo que nos corresponde.
Por las respuestas del gobierno, o sea, creo que han sido lentas. Vecinos de Héctor Navarro, Vista Hermosa, aún hay vecinos que no tienen sus casas de emergencia. La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros. Tenemos que tener respuesta del gobierno.
Desde el gobierno insistieron en que han entregado ayudas a las familias afectadas por los incendios. Indicaron que las viviendas de emergencia se están instalando y que además se avanza en la reconstrucción de viviendas definitivas. Fue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo quien endosó responsabilidad al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en la celeridad de entrega de ayudas. Aseguró que con otros municipios han funcionado más rápido.
Estamos llegando con ayudas a través de los municipios y eso probablemente requiera más ajuste, porque en algunos municipios, a través de algunos municipios, la ayuda han llegado mucho más rápido que particularmente en el caso de Penco, que ha costado más que la distribución de ayudas que estamos entregando llegue a los territorios. Hay un proceso ahí que mejorar con el alcalde. Particularmente.
El alcalde de Penco respondió y llamó a los ministros de Estado a no solo llegar a la zona para sacarse la foto y entregar balances, sino que a escuchar a las personas que lo están pasando mal y que perdieron todo.
Hoy día la gente está luchando por una solución. Yo le pido a los ministros que vengan y escuchen a la gente. La gente hoy día está desesperada, no tiene respuesta. Presidente, escuche a su pueblo que está en la calle pidiendo una solución.
Manifestación masiva que ocurrió justo a un mes de la tragedia que enlutó a la región del Biobío y que solo en Penco dejó 19 personas muertas en medio de las llamas de aquella fatídica madrugada.
El presidio perpetuo está pidiendo el Ministerio Público para 16 de los 17 miembros de la resistencia mapuche lafquenche acusados por el ataque al molino Grolmus hace casi 4 años en la provincia de Arauco. Información que se dio a conocer hace solo minutos. Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción nos amplía.
Esta es información exclusiva de Radio Bio Bio porque fue finalmente presentada la acusación por el ataque armado a la familia Grolmus y el incendio al molino en la comuna de Contulmo en agosto de 2022, hecho por los cuales se fueron detenidos e investigados, recordemos, 17 miembros de la resistencia mapuche lafquenche. Por los graves hechos, la fiscalía está pidiendo el presidio perpetuo calificado para 10 imputados, el presidio simple para 6 de los investigados, mientras que para un adolescente menor de edad se solicita 5 años de internación en un recinto del Servicio de Reinserción Social Juvenil. En la acusación, el fiscal Danilo Ramos formuló cargos por homicidio calificado en grado de frustrado, esto en relación a los miembros de la familia Grolmus heridos por los disparos durante el atentado, además del delito de incendio de distintos inmuebles, entre ellos el histórico molino Grolmus, así como el porte ilegal de armas y municiones, robo con violencia y disparos injustificados. Entre los acusados está el líder de la RML, Federico Astete, además de su hermano Camilo Astete, Víctor Maldonado Millaur, Víctor Maldonado González, Nelson Alonso Yempi y los hermanos Javier y Domingo Marillán Millegual. Ahora lo que corresponde es que se fije por el juzgado de garantía de Cañete la preparación del juicio oral. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Volviendo al tema de los incendios forestales, un grupo de damnificados por el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso anunció la presentación de una querella penal para investigar eventuales irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la emergencia. La acción judicial busca esclarecer el destino de los recursos y determinar responsabilidades por una mala gestión de las instituciones públicas. Más detalles los conocemos desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Bianca Casiccia.
A 2 años del megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, un grupo de vecinos damnificados anunció la presentación de una querella penal para esclarecer el destino de los recursos públicos y privados comprometidos durante la emergencia. La acción judicial surge tras los antecedentes revelados por informes de la Contraloría General de la República que detectaron múltiples irregularidades en la ejecución de fondos. Frente a este escenario, las familias afectadas, muchas de las cuales aún viven en viviendas de emergencia o han debido endeudarse para reconstruir, decidieron recurrir a la justicia penal con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades administrativas y penales en el caso. El abogado representante de cerca de 500 propietarios, Felipe Olea, explicó que la querella se presentará ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso y que responde a la profunda indignación de los damnificados al confirmar que parte de los recursos destinados a la emergencia no habrían llegado a quienes realmente lo necesitan.
Ha generado particular indignación entre todos mis representados conocer con certeza que los dineros que fueron destinados por el Estado de Chile y otras instituciones particulares para ir en apoyo de estas víctimas no llegó a las manos que debía, en este caso, alcanzar. Y por lo mismo, están dispuestos a interponer las acciones penales que sean necesarias.
Carolina Sánchez, Claudio Salinas y Verónica Jiménez, algunos de los querellantes del sector Canal Chacao, señalaron que el proceso ha significado no solo la pérdida de viviendas, sino también un profundo impacto emocional y económico. Asimismo, denunciaron endeudamiento forzado para reconstruir y una sensación generalizada de abandono, enfatizando que no buscan beneficios extraordinarios, sino verdad, transparencia y justicia.
¿Por qué es importante? Porque en realidad los dineros no se sabe dónde están, no se sabe cuáles fueron los destinos de estos dineros.
Siento que se han burlado de nosotros, la verdad, las cosas, se han olvidado y motivo de constante frustración.
Y si ya los tenían disponibles, que no los usaran como corresponde, eso es lamentable y me parece excelente que se busque responsable.
Asimismo, la querella busca que se esclarezca el destino de los fondos comprometidos para la reconstrucción y que se establezcan responsabilidades en un caso que, según los damnificados, ha profundizado la desconfianza institucional tras una de las mayores tragedias recientes en la región. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radio.